Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimado radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes para llevar un programa más de Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola de este Centro Universitario de la Costa Sur. El día de hoy vamos a tener un enlace telefónico con el maestro Ignacio Arroyo Verástegui. Él es el director de Protección Civil aquí en el municipio de Autlán. Y pues el tema que vamos a abordar con él es precisamente los daños o beneficios ocasionados por las pasadas lluvias torrenciales que dejó en esta región la tormenta tropical Hernán. Muy buenas tardes, maestro Ignacio.
¿Qué tal, maestro Octavio? Estamos a tus órdenes y un saludo a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Autlán.
Un agradecimiento por tener este enlace, dado tus ocupaciones, han andado muy al orden del día, con mucha actividad, y precisamente pues para aprovechar al máximo el tiempo, dado que hay mucho que comentar, de sobre todo las afectaciones que tuvimos. Quizás en este municipio no tanto, pero en los municipios costeros sí tuvimos unas lluvias torrenciales en donde tuvimos algunas afectaciones. Pudiéramos iniciar aquí en lo que viene siendo el municipio de Autlán, ¿qué medidas tomó la dirección? ¿Qué actividades han realizado? Y posteriormente, ¿cómo han estado apoyando a los municipios vecinos, ingeniero?
Efectivamente, nosotros con la tormenta tropical Hernán tuvimos un alertamiento, fue la primera fase, la fase de alertamiento. Un sistema de alerta temprano nos indica que tenemos la presencia de un fenómeno meteorológico en las costas, pero con la probabilidad de un ingreso de humedad excesivo que provocaría lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros, o sea, litros por metro cuadrado. Que tuvimos, pues sí, tuvimos una precipitación cercana a los 100 milímetros ahí en Autlán, en las partes serranas, que precipitó y fluyó el agua por los arroyos, llegando algunos al 90% y otros al 80% y 70%. Y eso nos mantuvo alerta durante toda la noche, con una vigilancia y una transmisión de por los medios de comunicación para todos los vecinos de los arroyos, un alertamiento que lo tuvimos en una transmisión en vivo única que nunca habíamos hecho, pero que estuvimos puntualmente dando información a la ciudadanía por todos los medios posibles, de tal forma que nuestra primera tarea fue en Autlán hacer una etapa preventiva y cuando se vino la lluvia estar atendiendo la cantidad enorme de reportes que se dan en una lluvia, desde árboles caídos, carreteras cerradas, derrumbes, todo el protocolo que actuamos cuando hay una tormenta, pero cuando es fuera de lo común, como la que tuvimos de la granizada unos días antes, 40 reportes, 40 árboles, digo, 29 árboles caídos con atenciones simultáneamente al mismo tiempo, pues hace colapsar los reportes, pero nosotros vamos abajo con el sistema de protección civil que tiene Autlán, el sistema municipal, que es enlazar a todo el gobierno federal, estatal y municipal simultáneamente con todas las dependencias para entonces atender a la ciudadanía. Ese estuvo bajo control, no fue un desastre, fue una contingencia que pudo ser manejada en Autlán sin problema. Y de ahí, una vez que cercioramos que nuestro municipio tenía una situación controlada y que los volúmenes de agua que fluyen de gasto estaban reduciéndose, nos preparamos para hacer una atención a la costa de acuerdo a las solicitudes que teníamos de los municipios que estaban afectados. Ese es en sí más o menos el primer proceso que tuvimos.
Bien, en cuanto a las vías de comunicación, llámese carretera federal, estatal, en la región, ¿hubo por ahí alguna que se haya colapsado con un X porcentaje o más bien fueron desbordamientos, descurrimientos, deslizamiento de rocas de algunos árboles o hubo?
Sí, tuvimos, no sé, decir unos 30 derrumbes que se movían, quitabas uno y estaba otro y otro. Finalmente entre Casimiro y Autlán estuvimos en la zona de la carretera 80, entre Autlán y Casimiro, ahí tuvimos más de 30 derrumbes atendidos con la Guardia Nacional, Protección Civil Casimiro y la empresa que se encarga del mantenimiento, más Protección Civil, estuvimos haciendo atenciones puntuales de derrumbes, deslaves con masas de que quedaban casi el 3/4 de la carretera cerradas. Y lo más importante es que de los cierres que tuvimos no pasaron más de una hora. Siempre con la maquinaria de Autlán, de la SIOP, estuvimos haciendo un manejo muy adecuado de este sistema de maquinaria y mantuvimos las vías permeables. Eso logró que los primeros equipos de respuesta de emergencia del Grullo, de Base 6 y de Protección Civil del Estado, Ejército, estuvieran alcanzando a pasar hasta Melaque antes de que se cortara totalmente la 80 entre La Huerta y Melaque. Entonces, entre La Huerta y Melaque hay grandes daños que tenemos registrados. Entre la 200 también tuvo prácticamente cerros que se subieron o se amasaron sobre la carretera y eso es una necesidad de maquinaria increíble. Más de 60 máquinas se requirieron para el manejo de todos los derrumbes y comunicaciones. La prioridad del gobierno del Estado federal era mantener las vías permeables para que llegara la asistencia los primeros días. Y de hecho fuimos los primeros en entrar después de haber cerrado las carreteras. Rodeamos por Villa Purificación y entramos por uno de los derrumbes de la Manzanilla, donde quedan muchos metros cúbicos de tierra, lodo, y que la maquinaria, pues, mejor, en lugar de quitarlos, hizo una brecha sobre ese derrumbe, prácticamente, ya posteriormente hicieron las labores. Pero sí fue una tarea titánica la de los derrumbes.
Bien, en cuanto a los módulos de maquinaria, ¿hubo alguna incorporación directamente del gobierno del estado o fueron los núcleos de maquinaria que hay en los en los municipios vecinos aquí? ¿Hicieron algún bloque de o algún frente o tuvieron el apoyo del gobierno del estado?
Hoy en día todos los municipios cuentan con un módulo de maquinaria. Creo que esto es una certeza, una atinada, pues, de un programa que para desastres quedó súper, pero definitivamente no basta ahorita con la maquinaria local. Simplemente el gobierno hizo esfuerzos titánicos, pero particularmente Unión de Tula y Tecolotlán sé que movieron su módulo de maquinaria aquí a Cihuatlán. Yo estoy llegando en este momento aquí a Jaluco, vamos a entregar despensas que también vienen de varias dependencias del gobierno federal y de ahí de Autlán, de estaciones de radio también que juntaron. Y bueno, este es un esfuerzo enorme lo que se hizo para la maquinaria, que actualmente pues en el puro municipio de Cihuatlán, porque son 7 municipios los afectados. En el municipio de Cihuatlán debe haber más de 30 máquinas pertenecientes al gobierno del estado, al federal, a los municipios que están apoyando. Nuestro apoyo aquí es con personal desde el día viernes, casi vamos, hoy cumplimos exactamente 7 días de que ingresamos aquí a Cihuatlán con el personal técnico de Protección Civil.
En cuanto a las afectaciones, ¿tienes alguna información la que fue pues más agresiva, más lamentable en cuanto a cuestiones de inundación y asolve de casas habitación, derrumbes.
Sí, de hecho nosotros hicimos el primer censo, la primera evaluación de daños y análisis de necesidades, un programa de DAN que tiene la OFDA de capacitación, donde los compañeros muchachos de bomberos les recibimos este DAN y lo hicimos todavía antier estuvimos presentando los últimos resultados y tenemos 1,007 viviendas afectadas en Cihuatlán. En el municipio de Cihuatlán son 1,007 viviendas, de las cuales hay colapsadas y hay dañadas estructuralmente. Es otra fase donde estamos asistiendo con nuestra área de inspecciones. El arquitecto acaba de enviar los formatos hoy. Están corroborando los datos la unidad estatal y el personal de nosotros, que está ahorita en todos los frentes, anda personal de la unidad estatal y de nuestro municipio haciendo la corroboración. Este es un proceso después del censo para calificar y que el secretario general de gobierno, el gobernador, puedan hacer entonces la ficha que requiere el programa del FONDEN. Está la declaratoria de emergencia estatal, municipal, pero falta una declaratoria de desastre, que esta se complementa precisamente con esta información. Las reglas de operación del FONDEN establecen un proceso que debe tener la evaluación de daños y la corroboración de los daños, así como las instancias de la CONAGUA que certifican la cantidad de lluvia o de niveles que hayan adquirido los arroyos o los ríos. Entonces este proceso está en marcha y Autlán es parte de esta corroboración, de este censo, que prácticamente elaboró un software para la captura en celulares sin internet. Es algo innovador para desastres, para que tuvimos un acierto con el personal que tenemos en cuanto a ese tema y logramos hacer un levantamiento de 1,000 viviendas con nuestro personal, dado que pues en Cihuatlán estuvieron colapsados el personal propio de la unidad municipal y bueno, en un momento dado la unidad estatal atendía 7 municipios.
En cuanto a la coordinación, ¿sobre quién recayó, ingeniero, el coordinar todos los trabajos? ¿Directamente con ustedes o se coordinaron o fue SEDENA o quién fue el que estuvo coordinando?
Hay un centro de mando de operaciones regional y la tiene la base 2, que es la base de la Unión Estatal de Protección Civil aquí en Cihuatlán, en el cruzado de la salida a Puerto Vallarta, está la base 2. Y ellos tenían un centro regional de operaciones que también fue inundado, igual que el SEDENA, sufrió el fenómeno, también inundación, y bueno, la base municipal de Protección Civil le pasó un arroyo por encima, por un costado, pues no por encima, por un costado.
Sí.
Eso hizo pues que la emergencia en el momento real estuviera complicada, y bueno, ya están ellos prácticamente operando la coordinación total. Nosotros tenemos un convenio con bomberos o con Protección Civil Cihuatlán y esto hace que nuestro personal esté operando emergencias aquí en el municipio y tenemos 7 días con células. Es la sexta célula que estamos aportando para todos los procesos de validación. Las unidades municipales de Protección Civil tienen que hacer su primer levantamiento, su evaluación preliminar se le llama, la intermedia, y ahorita están en la corroboración para pasar a una evaluación final, sacar el padrón de beneficiarios en este caso de los programas que califique, y esto es vital para entregarle ayuda a la población, el trabajo de campo. Entonces Protección Civil del Estado pues estuvo en unos inicios aquí en la zona pues limpiando, estuvo auxiliando, pero realmente había más de 70 elementos de la unidad estatal y del ejército, también se desplegaron muchas células de ellos con sus programas del DN3, y lo más importante en este caso es el DIF Jalisco, que estableció cocinas y brinda alimento a la población, 3 alimentos al día, Y bueno, esto es importante porque la gente prácticamente quedó sin nada en muchos de estos mil domicilios que fuimos a evaluar. Pero nosotros tenemos una coordinación con el gobierno municipal y con la Unidad Estatal de Protección Civil, en este caso también directamente operando con el Protección Civil de Zihuatlán.
Bien, vamos a ir un corte, maestro Arroyo, y regresamos enseguida.
Adelante.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Bien, regresamos, maestro Ignacio. Nos comentabas que suma más de 1,000 viviendas afectadas en el municipio de Zihuatlán. ¿Estas viviendas son nada más en la cabecera municipal o es en todas las delegaciones y en la cabecera municipal? Porque pues por ahí ha fluido alguna información que principalmente Jaluco, La Manzanilla y San Patricio es en donde hubo bastante inundaciones. ¿Me escuchas, maestro?
Sí, bueno.
Sí.
¿Escuchas?
Sí, ya te escucho.
Perfecto.
Bien. Sí,
en
adelante.
Zihuatlán tiene muchas afectaciones en Jaluco, en San Patricio, en Villa Obregón, en Emiliano Zapata, en El Pinal, en El Coyote. Hay muchas colonias ahorita nos están reportando, de las cuales apenas entramos a evaluar hace 3 días, es decir, no había datos porque estaban incomunicadas y tenemos es la suma total del dato que se le entregó a la unidad municipal, que a su vez esta la va a hacer a la unidad estatal. La base de datos que se hizo por parte de Protección Civil, con apoyo de regidores, de directores y pues los que conocen la zona, logramos esa información básica estratégica. Y es de todas las agencias, incluyendo Barra, que fue muy poco dañado, que pues si los que van a vacacionar pueden apoyar a la región, pues dándose una vuelta con todas las medidas de seguridad sanitaria. Pero es importante que se sepa que hay zonas dañadas solamente y que pues se está recuperando prácticamente rápidamente. La Manzanilla, que es de La Huerta, están rápidamente habilitando vialidades y todo para volver a la normalidad lo más pronto posible, porque de ellos viven del turismo.
Bien, desde el punto de vista sanitario, la autoridad sanitaria, ante la contingencia de la pandemia, más lo que por temporada se eleva, hablando de otro padecimiento que es el dengue, ¿está tomando algunas medidas sanitarias ahí para el control? ¿Los albergues que se instalaron están siendo supervisados por la autoridad sanitaria?
Sí, por supuesto, la jurisdicción sanitaria que tiene Autlán es la que cubre hasta acá, y bueno, los programas, pues tenemos algo sistémico, tenemos al mismo tiempo una emergencia hidrometeorológica, una emergencia sanitaria con dos vertientes, dengue y COVID. Es decir, todo lo aplicado de COVID ahorita en esta emergencia, pues se deben extremar. Los refugios se dividieron en más lugares porque no podían concentrarse masivamente en uno solo o en varios, pocos. Y ahorita los refugiados han reducido a poca cantidad, ya la mayoría está regresando a sus espacios, a ver lo que queda de ellos y a volver a la normalidad, limpiando, sanitizando. La problemática que sigue también tiene que ver con las aguas negras que están en los lodos y en el polvo que está rondando. Ahorita es la atención prioritaria a alimentos y la cuestión de seguridad sanitaria en general. El Departamento de Epidemiología del área de la jurisdicción sanitaria 7 sí está atendiendo. Ya me comuniqué con el doctor Brambila y nos comunica de los programas que están desarrollando, están aplicando los protocolos en refugios, en lo que son las áreas que se salió el drenaje, rompió el drenaje, y sí está atendiéndose, pero debe la población extremar las precauciones o las medidas, porque finalmente estamos ante una epidemia mundial, ante dengue en número uno Jalisco, y ahora con la cuestión de las aguas negras que debe procurar la gente tener mucho cuidado por la cuestión del cólera.
¿Tienes algún conocimiento respecto a las medidas preventivas, sobre todo algunas recomendaciones que Protección Civil haya sugerido a la autoridad municipal del municipio de Cihuatlán, valga la redundancia, en el sentido de que pues estos hechos han sido recurrentes cuando tenemos estas lluvias torrenciales? Me refiero a lo que viene siendo el cambio de uso del suelo, en cuanto a lo que viene siendo el desarrollo o el plan urbano municipal o el plan de desarrollo municipal, pues para ir tomando medidas a futuro, su crecimiento de algunos fraccionamientos, sobre todo por los niveles muy bajos ahí cercanos a lo que viene siendo el mar y como afluencia ahí de muchos cauces de arroyos y ríos.
Sí, mira, la problemática principal es exactamente lo que estás mencionando del desarrollo urbano. Esa lluvia extraordinaria fueron 478.2 litros por metro cuadrado, que si comparamos con Patricia tuvo 100, a ver si tengo el dato, Patricia tuvo 125 litros por metro cuadrado. Y Jova, en Cihuatlán, son datos de Cihuatlán, Jova tuvo 350 litros por metro cuadrado en lo que tenemos ahí en referencia. En Autlán tuvimos 500 en 24 horas. Son las precipitaciones pluviales en 24 horas. Por supuesto que es extraordinario y estas avenidas las vamos a considerar como finalmente una situación grave, porque son corrientes fluviales que vienen a velocidades que destrozan casas, calles y todo lo que se ponga enfrente. El río o el escurrimiento que viene de la parte alta de la sierra, por donde va uno en la Federal 80 a un costado, este fue desviado hace mucho tiempo. Entonces, este desvío finalmente hace que las partes bajas de todo lo que es el valle aquí de Barra, Jaluco, Villa Obregón, San Patricio, pues son partes bajas, es decir, que siempre hace 100, 200 años debieron haber estado inundadas, son partes bajas y están asentándose precisamente en zonas complicadas en ese sentido. No es de una autoridad, se trata de 10 trienios que urbanizaron y no consideran la parte de riesgo. Para empezar, lo primero que es recomendable a todos los municipios es tener su atlas municipal de riesgo. Este es el documento legal que le hace fuerte a Protección Civil. Si en Autlán van a construir un fraccionamiento y está en una zona de riesgo, mientras no esté el visto bueno, pues finalmente no se da el permiso. Y si quieren hacerlo, tendrán que tener obras de mitigación de riesgos, como barreras, todas las obras que permitan hacer una contención, una mitigación o reducción o eliminación del riesgo. Este es la tarea más importante de Protección Civil, la prevención, en la cuestión de los trabajos preventivos, o lo que nosotros hacemos mucho trabajo, más de la mitad de los servicios que tiene Autlán son preventivos, son dictámenes de riesgo, y esta es la tarea de los municipios y del país, que deberíamos tener en general que Protección Civil tenga especialistas que permitan hacer esta discriminación, y si no, buscar los peritos para poder emitir estas recomendaciones en la toma de decisiones de las autoridades.
Bien.
Por eso es importante un equipo fuerte de Protección Civil.
Correcto. Sé que no es muy de tu competencia, sobre el medio rural, ¿tienes por ahí alguna información, ya sea por medio del departamento, la dirección del agropecuaria del municipio, en cuanto a las afectaciones de algunos cultivos, llámese plátano, mango, palmeras por allá en aquellos municipios?
Sí, se salió el marabasto, no tengo las cifras de las hectáreas afectadas. Patricia, que tuvo menos lluvia, afectó mucho los plantíos de plátano, y yo vi unos plantíos acá de sandía, creo que le beneficia la humedad, pero no los vi dañados específicamente. Debe haber un impacto fuerte en la agricultura. Tengo estoy desconectado en Auckland. Sí, hemos estado haciendo evaluación de daños en Goretti, es el encargado, y sí, él, nos coordinamos para ese tema en razón de los datos, nada más.
Bien.
Pero es importante.
Sí, pues precisamente una cosa es el daño que se dé en las zonas urbanas o en las delegaciones o agencias municipales, en lo que viene siendo la población civil, ¿verdad? Que es la, primero está la vida y después las cuestiones materiales, ¿verdad? Por otro lado, ha crecido la membresía, valga lo que tiene aquí en el municipio, la nómina de Protección Civil para, pues, año con año esto se está volviendo más vulnerable, más necesidad de servicio, más necesidades de equipo. En el interior, ahí en la dirección municipal que tú dignamente presides, ¿ha habido algún incremento en cuanto a infraestructura, equipo, vehículos, ambulancias?
Pues sí, tenemos un incremento. Recientemente tuvimos una ambulancia modelo 2020 que entregó el gobernador a Auckland y a todos los municipios también. Acabamos de adquirir un equipo más moderno de combate de incendios, bien equipado y en mejores condiciones, prácticamente operando al 100%. Es uno que viene de Estados Unidos y es nuestra mejor flotilla ahorita en ese sentido. En cuanto al personal, anunció el Día del Bombero nuestro presidente municipal el ingreso de 7 nuevos integrantes a la nómina. Sé que el esfuerzo debe ser tremendo, porque en momentos más críticos de la economía municipal y en el momento más crítico por la pandemia y por todo sentido, han ingresado o van a ingresar nuevo personal. Esto no es fácil, pero nuestra dirección absorbió todo el manejo de la pandemia en cuestiones de dictámenes, procedimientos, alertamientos, y ha sido titánica. Tenemos 7 meses sin parar en el trabajo de Protección Civil por la pandemia. Ahora sabíamos que iban a venir los fenómenos hidrometeorológicos. La parte del laboral, que es que tenemos 3 días de descanso por un día de trabajo los bomberos, excepto el director, que trabaja todos los días, 24 horas está disponible, y los muchachos se van a descansar 3 días. Esto es laboralmente justo, es de los pocos lugares en el país con este horario, regularmente 24x48, y hay municipios aquí alrededor que tienen 24x24, pero esa parte laboral no todos los municipios pueden hacerla. Esto lo hizo este gobierno y es ejemplar el trato laboral, pero falta mucho más. Hay que saber que el 80% de este personal de bomberos es un profesionista, tiene un título universitario y es multidisciplinar, y así se requiere. Es un perfil único casi del país. Zapopan ya empezó, ahorita tenemos 6 maestrantes de Protección Civil, en el de Protección Civil, y la única forma de dar este resultado que estamos haciendo de colaboración mutua con las ciudades hermanas es tener un personal de este nivel calificado. Se requiere mejor pagado, requerimos más gente y hacer una dirección que sea preventiva, o sea, que se complete el ciclo de la gestión integral del riesgo, que la parte preventiva sea la más importante.
Bien, pues enhorabuena, maestro Ignacio Arroyo, es un placer escuchar hacer esos comentarios que tanto en el interior de la Organización de Protección Civil Municipal, pues está haciendo un trabajo de calidad. El tiempo apremia. Fue un placer tener la información de viva voz y del campo de los hechos, lo que está realizando Protección Civil y sobre los daños que tuvimos por la tormenta Hernán. Hasta luego y nos veremos enseguida, maestro. Muchas gracias.
Saludos, gracias. Aquí estamos ya entregando los materiales. Vamos a pasar a eso. Gracias.
Bien. Agradecemos la colaboración de Alberto Nieto en operación técnica, en asistencia a Andrea Díaz y en cabina Benito Villaseñor. Nos veremos próximamente. Hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autónoma.